En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar con el periodista, redactor de la edición digital de la Gaceta de Salamanca, Pablo Montes Rincón. Hola, Pablo.
Hola, Jorge. Buenas.
Bueno, nos ha llamado la atención en estos últimos días un artículo que has titulado El papel capital de Israel y que habla del posible papel que pueda llegar a jugar Israel como mediador en la actual crisis o invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Pues es un artículo que escribí curiosamente y que ya tenía avanzado antes de conocer la reunión del primer ministro de Israel, de Naftali Bennett, en Rusia con Vladimir Putin. Y era en base a una serie de circunstancias que colocan a Israel como un potencial mediador de esta invasión. Por un lado, la equidistancia que se ha visto obligado a tener Israel por esas relaciones con Rusia, porque Rusia al final, como todos sabemos, es un garante también de la estabilidad en Oriente con una serie de políticas y de acciones que han permitido a Israel, pues al final, tener ese papel o poder tener esa fuerza a la hora de garantizar su seguridad. Y luego, por otro lado, las relaciones que obviamente tiene con Ucrania, marcaba en ese artículo un papel o un dato fundamental, que era la población judía que hay en Ucrania, más de 200.000 personas. Israel también tiene un cierto compromiso con ese pueblo, con esa población, y por lo tanto la situaban en un papel clave para lograr esa mediación. En un principio se había ofrecido la ciudad de Jerusalén, que simbólico sería que las negociaciones de paz se celebraran en Jerusalén, y luego posteriormente pues tuvo lugar ese encuentro entre el primer ministro y Putin, que pudo abrir esa puerta. Ahora vemos que se han mantenido unas reuniones en Turquía, pero yo personalmente no descarto que al final Israel pueda jugar ese papel capital, ese papel clave en esa mediación.
Sí, bueno, en general Israel no suele destacar como mediador, pero en esta situación actual, pues evidentemente ni Estados Unidos ni la Unión Europea se han mantenido en una situación más o menos neutral que les permita asumir ese papel. En el caso de Israel hay un vínculo con Rusia que no es solamente, digamos, de política, sino de intereses de seguridad nacional en Israel, ¿no?
Sí, porque al final todos hemos visto la amenaza que supone Hezbollah para Israel y cómo Rusia ha permitido en ciertos momentos que Israel realizara determinadas acciones en territorio sirio, donde todos sabemos que Vladimir Putin apoya al régimen de Al-Assad, para que se pudiera frenar el envío de armas a un grupo que amenaza la seguridad de Israel como es Hezbollah. Luego también Rusia en la negociación del desarme nuclear puede jugar un papel también importante para que se produzca ese desarme nuclear en el caso de Irán. Recordemos que Israel no está en esa mesa de negociación, Rusia sí lo está, y por lo tanto se pueden lograr acuerdos en ese sentido para frenar otra de las grandes amenazas del Estado de Israel, que es Irán con su potencial nuclear. Por lo tanto, en ese sentido, hay gente que critica la equidistancia, a lo mejor, de Israel en este conflicto, pero es que la geopolítica, como comentaba en el artículo, tiene muchas aristas. No se puede uno posicionar tan fácilmente, aunque todos estamos, obviamente, en cuerpo y alma con el pueblo ucraniano, pero lo estamos como ciudadanos. Pero un país tiene muchas connotaciones. Ahora hemos visto, por ejemplo, Alemania cómo se ha posicionado también claramente, jugándose mucho porque dependía del gas ruso. Pero es que en el caso de Israel no solo depende del gas, que no es el caso, pero depende de su propia seguridad. Y es que eso está por encima de todo. Por lo tanto, hay que también que comprender esa posición. Y luego, por otro lado, las relaciones con el primer ministro es muy significativo, que yo creo que junto con Israel es el único país del mundo donde el primer ministro es judío, y obviamente hay un compromiso también con esas 200.000 personas judías en Ucrania, que tendrían el derecho a tener esa nacionalidad israelí, y por lo tanto yo creo que puede jugar ese papel porque tiene un poder en ese sentido bastante importante a la hora de negociar. Es curioso lo que decías, que Israel nunca ha sido mediador, más bien han mediado en el conflicto árabe-israelí, pero otros países, pero en este caso pues yo creo que puede jugar. También una cosa importante que me gustaría comentar es el papel que puede jugar Naftali Bennett, un líder que ha salido prácticamente de la nada por esa coalición de partidos, pero que ahora mismo puede tener esa oportunidad de convertirse en un referente internacional si logra avances en este sentido.
Bueno, al menos no le han hecho una foto a 8 metros de la mesa de Putin, ¿no? Como Macron. Sí. Que eso, pues, eso ya no solamente que no es un avance en las negociaciones, sino que es una bofetada, ¿no?
Sí, bueno, se hablaba de esa foto, se hablaba que no se había hecho pública esa foto porque fue muy curioso que esa reunión se produjera en Shabbat. Una de las, y me corregirás si estoy equivocado en este sentido, una de las excepciones que se pueden contemplar para incumplir los preceptos del Shabbat es viajar para mantener una negociación que pueda salvar vidas, no solo de personas que practiquen el judaísmo, sino también de vidas en general. Eso yo creo que hay apreciaciones en función del rabino que lo indique, pero al fin y al cabo es muy significativo que el viaje se produjera en Shabbat. No sabemos lo que dice, si al final se mantuvo esa distancia, porque hemos visto a Putin manteniendo distancia con algunos líderes, pero con otros ha tenido unos abrazos muy afectuosos, así que en este caso no sabemos lo que ocurrió.
Bueno, por la vía, digamos, habitual de las negociaciones directas, pues ya han habido 3 rondas de negociaciones que yo creo que han servido más para promocionar el turismo en Bielorrusia, porque cada vez era en otra ciudad del sur de Bielorrusia y sin llegar a no solamente a acuerdos significativos, sino ni siquiera a unos mínimos, ¿no? Porque también con el tema de las vías de salida para la población civil que se propusieron, pues eran muy ridículas, ¿no? Es decir, tú puedes salir de una zona de peligro para ir a vivir donde está tu enemigo. Es un poco
paradójico.
Paradójico, digamos, porque los que sean prorrusos, pues se van a quedar en Donetsk encantados de la vida, no se van a ir. Y los que se puedan ir, pues van a ser vilipendiados allí donde vayan, dentro de Rusia o Bielorrusia.
Sí, porque al final lo que quiere Rusia es una invasión en la que controle absolutamente Ucrania, pero es que no puede controlar la forma de pensar de ucranianos, sobre todo de las grandes ciudades, que ya han manifestado su gusto, por así decirlo, por Europa. Ya se demostró en las manifestaciones del Maidán cómo una población creciente de Ucrania quería abandonar por completo ese pasado soviético que abandonaron en su día el resto de repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética. Ahora tú dile a un húngaro, a un rumano, a un letón que vuelva a estar sometido a ese yugo. Pues obviamente, pues cuando ha conocido los derechos humanos, la democracia, obviamente no quiere dar un paso atrás, y en Ucrania saben perfectamente eso. Por eso es muy paradójico lo que comentas, que quiera, si te damos la opción de escapar, pero de escapar para estar sometido a nuestro sistema. Y por eso, desgraciadamente, muchas de las personas que han huido de Ucrania pues van a tener que iniciar una vida fuera de ese país, está claro.
Bueno, aquí yo voy a hacer una pregunta, pero que ya entra en el plano de las predicciones casi de astrológicas, digamos, ¿no? ¿Qué salida tú le ves a esta situación, más o menos, sin, sin ningún compromiso de que se vaya a cumplir tu predicción, pero más o menos, ¿cómo crees que va a ir la cosa? No como quisieras, que evidentemente todos quisiéramos que ya se acabe, se retire Putin, se vaya a Rusia, que los rusos lo echen, etcétera, etcétera, pero parece que la cosa no va a ser así de momento.
Simplemente hay que leer analistas que están un poco al pie del conflicto y conocen pues muy de cerca la psicología de un líder como Putin, que todos coinciden en señalar que ha perdido el norte. No sabemos si en algún momento lo ha tenido, pero bueno, más o menos había una relación de cierta, aunque fuera con tensión, pero con el resto con Occidente. Pero es que ahora vemos y todos los líderes que han hablado con él o las personas que están en próximas a él coinciden en que ha perdido el juicio, en que no está en sus cabales y que quiere llegar hasta el final. Por eso espero equivocarme, pero creo que va a ser un conflicto largo, porque además Ucrania no está dispuesta a ceder. Lo último que conocemos después de la reunión en Turquía es que lo que quiere Rusia es la rendición de Ucrania y ellos no van a rendirse. Es algo que a lo mejor no comprendemos en España, porque a lo mejor, por suerte, no hemos vivido ningún conflicto cercano, pero ese sentimiento y esa lucha por tus valores, por la democracia, es la que están liberando los ucranianos en estos momentos. Dicen, ¿por qué se están jugando la vida? Pero se están jugando la vida por su futuro, porque saben lo que es el pasado soviético, saben lo que es Rusia y no quieren permanecer bajo su yugo, como decía antes. Por lo tanto, por desgracia, creo que va a ser largo el conflicto, la invasión va a durar tiempo, va a cobrarse muchas vidas y lo que no sabemos es cómo va a terminar, porque por mucho que Rusia quiera controlar las grandes ciudades de Ucrania, pero no puede controlar todo un país, no puede cambiar la mentalidad de todo un país. Por lo tanto, se avecina una larga guerra, pero también una larga posguerra, creo.
Bueno, este artículo que has publicado, El papel capital de Israel, no es el primero que has publicado sobre Israel y llama un poquito la atención porque evidentemente en un periódico de provincias, no lo digo en el tono despectivo, pero en los asuntos de geopolítica internacional a veces a la gente le cae muy lejos, ¿no?
Sí, la verdad es que soy el único, por así decirlo, que me atrevo a escribir sobre política internacional en el periódico. Escribo de política local, de política nacional. Intento hacerlo de ámbitos que de verdad conozco para poder opinar con un juicio de valor. Pero sí es cierto que no es muy habitual. Siempre he tenido mucho interés por la política internacional, concretamente por el papel que ha jugado y tiene Israel. Me siento muy atraído por su cultura, por cómo el Estado de Israel ha conseguido sobreponerse a todas las adversidades que ha sufrido, como el pueblo judío en general, desde el principio de los tiempos ha sabido luchar y a pesar de haberse encontrado con auténticas dramas y situaciones que ningún otro pueblo, yo creo, ha vivido, pues me parece eso muy admirable y muy digno de reconocer y de estudiar. En otras ocasiones, el último artículo antes de este pues, se refería, por ejemplo, a cómo Israel dio una lección al mundo en la vacunación contra la COVID-19, cómo avanzó de una manera increíble, que Israel por primera vez, yo creo, que fue noticia en España y en Europa por algo positivo, porque parece que los medios europeos siempre, no sé si sobrevuela o si es muy atrevido que sobrevuele un cierto antisemitismo, pero sí un cierto posicionamiento en el conflicto árabe-israelí, siempre con lo que creen ellos como la parte más débil. Pero bueno, al final eso no deja de ser un mantra que a base de repetirlo parece que se quieren convertir en realidad, pero no es así. Por lo tanto, eso fue algo que la gente en España, mucha gente que a lo mejor no sabe exactamente cómo se mueven las cosas en Israel, dijo, pues esta gente sabe lo que hace, lo está haciendo bien, es un ejemplo. Nosotros estamos en una vacunación del 1% y ellos ya están en el 30%. Por lo tanto, hablaba de ese asunto y otras veces en ocasiones he hablado con motivo de los conflictos que ha habido por el lanzamiento previo de cohetes desde la Franja de Gaza y la respuesta de Israel con ese clima que siempre se genera en torno a la defensa de una posición como es la Palestina, que de una manera tan, tan categórica, cuando hay muchas aristas y cuando no se conocen los inicios del conflicto, que al final no deja de ser que Gaza está en manos de un grupo terrorista como es Hamas, siempre inicia ese tipo de acciones. Israel lo único que hace es responder, y parece que en algunos casos hasta tiene que pedir perdón por tener un sistema como la cúpula de hierro que frena ese tipo de lanzamientos. Por lo tanto, me gusta de vez en cuando tratarlo, sobre todo para huir de esos lugares comunes y de esa imagen que intentan imponer algunos medios europeos, siempre crítica e injustificadamente crítica con Israel.
Bueno, justamente en esta época, en este tema de la invasión a Ucrania, pues han habido voces o plumas que han escrito tratando de crear un paralelismo entre los ataques rusos y los ataques israelíes a la Franja de Gaza, como si fuera la misma situación, ¿no? Un poco según la conveniencia, porque en otros momentos, pues casi los mismos sectores salen a la defensiva de Putin, hablando del pasado negro pro-nazi de los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente existió, pero como existió evidentemente en Alemania, y hoy Alemania es un país muy distinto en ese sentido y muy cercano a lo judío y a lo israelí, ¿no? Pero parece como que los pecados de unos se olvidan fácilmente y los pecados del otro siempre están ahí, y para, digamos, atacar a Israel, pues cualquier ejemplo es válido, tanto de un lado como del otro, ¿no?
Sí, sí, me sorprende la capacidad que hay a veces de manipular la realidad para, según comentas, siempre colocar a Israel como comparar a Israel con el malo de la película, que en este caso es Rusia. Fue muy significativo, y lo mencionaba también en el artículo, que el propio presidente ucraniano Zelensky se significó con Israel, y se sintió como el paralelismo que hizo fue exactamente el contrario. Fue decir que el pueblo ucraniano se sentía como el pueblo israelí cuando sufre esos ataques, no solo desde la Franja de Gaza, sino históricamente desde numerosos países árabes, que ha tenido que al final pues sufrir esa falta de respaldo de a lo mejor de otras naciones o de empatía. Es cierto que yo no sé cómo han sido capaces de dar la vuelta a la tortilla de tal manera para comparar eso. Al final llega un momento que lo que sobrevuela es el antisemitismo, y al final intentan cualquier conflicto a nivel mundial para decir Israel es el malo de la película. Israel no tiene absolutamente nada que ver, o la invasión de Rusia a Ucrania no tiene absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Aquí estamos hablando de una invasión salvaje y sin ningún tipo de justificación a una nación soberana que lo único que quiere es acercarse a Europa o acercarse a la OTAN. En el otro lado estamos hablando simplemente de una defensa, de una legítima defensa ante los ataques de un grupo terrorista, como en este caso cuando hablamos de la Franja de Gaza es Hamas. Por lo tanto, me se han callado creo un poco las voces después de escuchar al presidente Zelensky decir claramente que él se significa más, o si hay que hacer alguna comparación, que al final yo creo que no hay que hacer ninguna comparación, porque cada conflicto tiene muchísimas aristas y es absurdo hacer comparaciones, pero lo cierto es que si se tiene que comparar con alguien es al pueblo ucraniano con Israel, porque está sufriendo un ataque. Simplemente que Israel durante años ha tenido la capacidad de crear un ejército potente y un sistema potente de defensa para repeler esos ataques, y en Ucrania no le ha dado tiempo. Le ha pillado como si dijéramos, si me permite la expresión, en bragas, en el sentido de que se estaba profesionalizando su ejército, estaba rearmándose, y en mitad de todo ese proceso es cuando ha tenido o ha sufrido la invasión. Pero al final, en todo caso, sobrevuela eso, sobrevuela ese antisemitismo, que sobre todo se concentra en parte de la izquierda, que paradoja, que al final la izquierda política se significa con ello, pero es porque gusta el lema fácil, el símbolo fácil, que es llevar a Palestina y parecer que eres más progre te posicionas a favor de Palestina.
Pues te agradecemos mucho, Pablo Montes Rincón, que nos hayas atendido y, bueno, estaremos atentos a tus publicaciones en la Gaceta de Salamanca, porque nos interesa lo que hablas y lo hablas con mucho fundamento. Muchas gracias por habernos atendido y hasta alguna vez, que seguramente la habrá una próxima oportunidad de encontrarnos.
Muchas gracias, Jorge. Un placer y hasta cuando queráis. One, two, I check a one.